En la ciudad de Buenos Aires, así que es momento de descansar, de aprovechar estos días primaverales en la ciudad y de pasear mucho, por supuesto. Bienvenidos y bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. Aquí estamos y por la próxima hora no solamente les vamos a contar las noticias, no solamente vamos a escuchar buena música, sino que además lo vamos a recibir al señor Arnaldo Slaen con la actualidad de X. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy contento, como siempre, como cada viernes que compartimos los micrófonos de nuestra emisora de bandera. Y como vos bien decís, la ciudad de Buenos Aires está realmente muy bonita. Sí. Hoy amaneció con lluvias, ahora ya estamos plenamente en un día primaveral. Y con los calores clásicos de esta época que contrastan con lo que pasa en en el hemisferio norte, ¿no? Donde ya están los primeros albores del otoño.
Qué suerte que tenemos.
Qué suerte que tienen, añadiría yo.
Está nuestro querido amante de la radio. Él dejó la radiología para llegar a la radiodifusión. Sergio, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Y mi nombre es Juan Sixto y por supuesto tenemos muchas cosas para contarle. Vamos a hablar de mucha radio hoy.
Tenemos muchísima información de radio y bueno, cuando empezamos con ella no paramos hasta el final del programa.
Tal cual, de hecho tuvimos que suspender hace un ratito la preproducción porque dijimos, bueno, esto lo tenemos que charlar al aire. Estamos charlando acá metalengua, con respecto a la radiodifusión y dijimos, bueno, no. Que la gente lo sepa.
Exactamente, y esa es la idea, compartir los temas de debate para de alguna manera hacer partícipe a los oyentes de lo que nosotros pensamos, creemos o pergeneamos respecto a la actualidad del mundo de la radio.
Totalmente. Bueno, señoras y señores, comenzamos con el programa de hoy, por supuesto con los títulos más importantes de la jornada. El Mercosur y la Unión Europea acordaron un tratado de libre comercio. Miles de personas protestaron contra el gobierno en la Plaza de Mayo. Venezuela consideró una farsa la denuncia argentina ante La Haya por asedio de su embajada en Caracas. Según Naciones Unidas, hay 20.000 cuerpos sin identificar en el aeropuerto de Bogotá, Colombia. Un senador argentino está preso en Paraguay por intentar ingresar al país con $200.000 en cash. Y en materia deportiva, River jugará contra Bayern Múnich y Boca contra el Inter de Milán por el Mundial de Clubes. Y ahora sí, el desarrollo de la información. Este viernes, los presidentes del Mercosur y la Unión Europea hicieron el anuncio de un acuerdo de libre comercio entre ambos bloques. Con la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se presentó el texto oficial. Según este documento, el acuerdo de asociación entre el Mercosur y la Unión Europea está ahora listo para su revisión legal y traducción. Ambos bloques se han comprometido a avanzar en estos procesos en los próximos meses con la mirada puesta en la futura firma del acuerdo. Durante la conferencia pública, el presidente uruguayo saliente, Luis Lacalle Pou, destacó que este acuerdo es solo el punto de partida. Sin embargo, advirtió que será necesario un arduo trabajo para llevarlo a la práctica. También mencionó la necesidad de dejar de lado las diferentes miradas que existen entre los integrantes del Mercosur, especialmente en referencia a la relación entre los presidentes de Brasil y Argentina. Por su parte, el presidente argentino habló frente a sus colegas, expresó que el Mercosur y sus restricciones han sido un escollo para el crecimiento de los países miembros incluso lo llegó a calificar como una prisión. Miles de personas protestaron contra el gobierno de Milei en la Plaza de Mayo. La manifestación fue organizada por agrupaciones políticas, sociales y sindicales en rechazo a las políticas de la Casa Rosada. En este contexto se escucharon discursos llamando a la formación de un frente opositor unificado. Hugo Godoy, de la Central Obrera CTA, aseguró que las medidas de Milei benefician a especuladores financieros a costa de la angustia y la riqueza de los argentinos. Otro orador, Hugo Yasky, denunció que el presidente convirtió el país en el festín de los dueños del poder económico mientras le niega el pan a los trabajadores. La movilización coincidió con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo, el principal grupo de derechos humanos del país. Las mujeres realizaron una nueva edición de su anual Marcha de la Resistencia, durante la que también criticaron al gobierno de Milei. El gobierno de Venezuela rechazó la denuncia ante la Haya que presentó Argentina por el asedio de su embajada en Caracas. El ministro del Interior venezolano calificó de farsa la presentación de Buenos Aires ante la Corte Internacional de Justicia. Así lo dijo Diosdado Cabello en su programa de televisión, en el que negó que se haya cortado el agua y la electricidad de la sede diplomática argentina. Ante las cámaras, el funcionario mostró fotografías de lo que sería el interior de la embajada. En las imágenes, según Cabello, se ve gente en una piscina y disfrutando del tiempo al aire libre. Entre quienes aparecen en las fotos estarían los opositores que refugiaron en la embajada en diciembre último. Recordemos esto, que la sede está siendo administrada por Brasil, ya que el gobierno de Nicolás Maduro expulsó a los diplomáticos argentinos que la gestionaban. Según Naciones Unidas, hay unos 20.000 cuerpos sin identificar en un aeropuerto de Bogotá, en Colombia. El Comité de la ONU para la Desaparición Forzada aseguró que los cadáveres están almacenados en un hangar a cargo del Departamento de Medicina Legal. De acuerdo a esta fuente, los restos no han sido sepultados porque no hay medios para determinar su identidad. Carmen Rosa Vila, experta del Comité de la ONU, dijo en una rueda de prensa en la capital colombiana que no se trata de cuerpos hallados. Según declaró, estos se encuentran resguardados porque no hay otro lugar para poder mantener. Y lamentó que en el país sudamericano hay miles de cuerpos sin identificar en los suelos, subsuelos, pero también en bóvedas. El caso resuena en una nación donde, según cifras oficiales, hay más de 110.000 personas reportadas como desaparecidas. Muchas de ellas se cree que son víctimas del conflicto entre el Estado colombiano, las guerrillas y los grupos paramilitares. La justicia de Paraguay ordenó la prisión domiciliaria para un senador argentino por intentar ingresar con $200.000 sin declarar al país. Edgardo Cuéllar fue apresado con ese monto en su vehículo, pero niega haber cometido ilícito alguno. La justicia paraguaya lo imputó por el delito de tentativa de contrabando. También está involucrada la secretaria del senador, Yara Ginzel, que viajaba con él al momento de la detención en un paso fronterizo entre Brasil y Paraguay. Y ahora sí, toda la información deportiva. Boca y River representarán a Argentina en el próximo Mundial de Clubes. Ayer se sortearon los grupos para la competencia global que se disputará en Estados Unidos en junio del 2025. River integrará el grupo E junto a Inter de Italia, Monterrey de México y Urawa Red Diamond de Japón. Boca, en tanto, compartirá la zona C con Bayern Múnich de Alemania, Benfica de Portugal y Auckland City de Nueva Zelanda. El partido inaugural será entre el Inter Miami de Lionel Messi y el Al Ahly de Egipto. Estas fueron las noticias aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina, mira hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the Welt.
RAE, Argentina al Mundo.
Marcela Morelo hace Corazón Valiente. Hoy vamos a escuchar a Marcela, esta señora, señorita, amiga de la casa, nacida en Lanús, con mucho trabajo en la música popular argentina. A veces, cuando nombramos a Soledad, yo siempre les digo que Soledad trajo, teniendo 13, 14 años, el folclore a las discotecas en los 90, ¿no? Cuando los jóvenes aquí en la provincia de Buenos Aires no escuchábamos folclore. Soledad llegó con una impronta completamente diferente y le abrió la puerta, como ayer en el programa de ayer decíamos, a Abel Pintos, a Luciano Pereyra y a una fusión diferente, ¿no? Los Aloncitos comenzaban a sonar también en las discotecas y a esta fusión que logró Marcela Morelo entre el pop y el folclore y la música andina, porque es una gran charanguista, gran percusionista y letrista. Así que hoy vamos a escuchar algunas canciones de Marcela Morelo. Nos metemos de lleno en la radiodifusión, Slaen.
Con muchas noticias, pero la primera, hoy 6 de diciembre, es para contarte que le damos la bienvenida a una nueva emisora de Onda Corta.
¡Qué bien! Nos alegra mucho.
Sí, por supuesto que sí, yo estoy muy contento, pero por supuesto, este tema va a dar para una cierta polémica, o por lo menos para hacer algunos comentarios adicionales.
Uy, me das miedo ya.
No, pero tiene que ver con el universo que nos toca vivir y al cual, como siempre decimos, Juan, lo tenemos que mirar con los ojos de esta época y no con un estilo, digamos, de nostálgico, porque realmente tendríamos una mirada bastante equivocada. Voy primero con la noticia y luego nos extendemos en esta mirada tan particular que te propongo hacer. Radio Ambience es una nueva emisora finlandesa que se suma a una que anteriormente se había incorporado al dial de la Onda Corta hace unos 3 meses atrás, y que va a operar a partir del día de hoy, 6 de diciembre de 2024, en la frecuencia de los 6.095 kHz de lunes a lunes, las 24 horas del día.
¡Qué bien! ¡Qué apuesta!
Si se quiere, estamos hablando de una propuesta realmente muy ambiciosa, porque estar en el aire todo el día y generar contenidos para estar las 24 horas del día, los 365 días del año, no es algo fácil. Pero, por supuesto, pensar que es una emisora comercial nos revitaliza la idea de que la Onda Corta puede llegar a ser interesante para aquellos que pretenden llegar con una señal, no te digo allende los mares, porque es una emisora de poca potencia, sino por lo menos de cubrir regionalmente una porción importante, como lo puede ser, en este caso, el de Radio Ambience, toda Escandinavia.
Claro.
El transmisor está situado en La Peranta, que es donde en algún momento había un transmisor de la vieja ILE, la estación pública de Finlandia, que hoy opera exclusivamente en frecuencia modulada y en modos DAB. Ahora, ¿a dónde iba yo con la polémica? Estas emisoras son de baja potencia.
Sí.
Evidentemente, al igual que otras que operan en toda Escandinavia y que siempre las ponemos de relieve acá en nuestro programa, tanto en nuestro espacio en español como en el de otros idiomas, no tienen la importancia geopolítica o geoestratégica que otrora tenía, por ejemplo, la radio internacional de Finlandia en onda corta, o la radio internacional de Noruega, o Radio Suecia Internacional, si nos referimos a emisoras que emitían desde Escandinavia. Pero, evidentemente, el mundo ha cambiado, las propuestas hoy son comerciales, cuando 30 o 40 años atrás era impensable que una estación privada estuviese operando en la onda corta, las que había eran pertenecían a otras épocas, que habían quedado autorizadas a hacerlo y tenían un derecho adquirido y por eso permanecían en el aire, pero ahora se van incorporando, luego de que la onda corta fuera prácticamente dejada en un granero como si fuese algo con mucha herrumbre, y ahora fue revitalizada. Así que no es lo mismo que antes, seguramente estas emisoras también operarán por YouTube y en otras plataformas digitales, pero mantienen la onda corta. Han salido al aire a través de la onda corta, entonces, Juan, por favor, mirémoslo con una mirada generosa. y apreciemos estas nuevas incorporaciones al dial. No las comparemos con lo que había antes, porque evidentemente acá creo que no juega ese viejo apotegma de las que las comparaciones son odiosas, claro. Sino que yo me permitiría humildemente introducir otra frase, que a veces las comparaciones no sirven, ¿no? Porque realmente totalmente. Terminan dañando, descalificando y deteriorando intenciones muy buenas como las que no dudo que tengan quienes han gestado la salida al aire de esta nueva emisora, Radio Ambience, nos tenemos que acostumbrar a este nuevo nombre, que opera desde hoy en 6.095 kHz. Apenas tengo un audio, lo voy a compartir con toda la audiencia de nuestra RAE Argentina al Mundo.
Me imagino que estarás todo el fin de semana tratando de sintonizarla.
Voy a intentar hacerlo, pero es una emisora de baja potencia. Claro. Vamos a tener que ser bastante acróbatas o acrobáticos con los horarios en los cuales intentaremos escuchar esta emisora.
Yo creo que en cualquier momento la tendremos en algún portal online, ¿no?
Sí, estoy completamente seguro. Por eso, algo que no era común 40, 30 años atrás, porque las tecnologías eran otras y los oyentes eran distintos o éramos diferentes. Hoy tenemos que ser abiertos a este nuevo tipo de incursiones, aventuras, claro. directamente puestas en el aire de estaciones totalmente distintas con propuestas radiales muy diferentes.
Claro, totalmente.
Juan, qué semana que hemos tenido en el mundo, qué mundo que nos tocó vivir en este 2024 que se va.
Intenso.
Y qué difícil va a ser también, o van a ser los años venideros en este contexto mundial tan complicado en el cual estamos viviendo. Yo creo que dos de las noticias más importantes del ámbito internacional de esta semana, desde mi mirada, por supuesto, han sido, por un lado, el decreto de ley marcial en Corea del Sur, y por el otro lado, la intensificación de la guerra civil en Siria. La radio nunca está al margen de todas estas situaciones que están pasando en nuestro mundo. Cada vez que ocurre algo realmente significativo, la radio desde algún lugar dice presente.
Claro,
y en el caso
lo refleja.
Sí, por supuesto. En el caso de Corea del Sur, durante 12 horas, durante las cuales la ley marcial fue decretada con todo su rigor en Corea del Sur, la programación de todas las radios quedó intervenida y controlada por el Poder Ejecutivo. Pero lo más grave es, por supuesto, la pérdida de los derechos civiles que caracterizaron siempre a un país como Corea del Sur, que tiene una larga trayectoria democrática, por lo menos considerando los años desde los cuales existe, claro, que es a partir de la Guerra de Corea. Afortunadamente la situación varió, el Parlamento o la Asamblea Nacional pudo volver a reunirse y se levantó el estado de sitio. Yo lo que te quiero proponer es, para vos, Juan, durante este fin de semana y para toda la audiencia que quiera seguir los acontecimientos de Corea, porque realmente que esta situación tan delicada no ha terminado, pueden escuchar a Radio Corea Internacional, KBS World, Radio Corea en español.
Ah, primero tenemos un compañero que hace el programa en español desde Corea.
No me digas.
No sé, digo, pregunto.
No sabemos. Yo no conozco a ninguno de los locutores. Okay. En algún momento seguía muy intensamente los programas de Radio Corea Internacional. Ahora se llama KBS World Radio Corea. Pero debo reconocer que es una emisora muy interesante para seguirla. Es otra que, al igual que Radiodifusión Argentina al Exterior, pasa música en sus programas, cosa que en Onda Corta muchas veces no es algo tan habitual. Y es muy simpática y muy agradable con la audiencia, como lo tratamos de ser nosotros. Te propongo escucharla especialmente los sábados y domingos, pero está, por supuesto, de lunes a lunes, en la transmisión que se irradia en idioma español a las 11 tiempo universal coordinado. No es tan temprano, las 8 de la mañana en nuestro país o en el Río de la Plata. Ajá. Y en la frecuencia de 11.795 kHz en la banda internacional de 25 metros, KBS World Radio Corea llega prácticamente con señal local. ¿Qué te parece si, para poder identificarla y darte cuenta que es ella, escuchamos la señal de intervalo y el comienzo de los programas en idioma español de KBS World Radio Corea?
Esto es KBS World Radio, emitiendo desde Seúl, República de Corea.
Aquí는 대한민국 서울에서 보내드리는 KBS 월드 라디오입니다.
Y escuchamos la señal de intervalo y las identificaciones en idioma español y coreano de KBS World Radio.
11 idiomas mantienen.
Sí. Y en algún momento Juan tuvo también otros que fue abandonando, como el portugués, pero en los últimos años reincorporó el idioma vietnamita, con lo cual le dio una especie de bocanada de aire puro al servicio exterior.
Es muy interesante, si ustedes ingresan a la página tiene un portal que también está en español y además tiene tres canales para escuchar. Tienen el canal 1, canal 2 y el Music. Es muy interesante.
Exactamente, y también podés a través de la página aprender coreano.
Me encanta.
Es un desafío para nosotros los occidentales. Bueno, decíamos que Siria es otro de los países que también está sufriendo, especialmente su población civil, las tribulaciones de la guerra civil, justamente. La radiodifusión árabe siria ha estado transmitiendo en onda corta hasta hace algunos años atrás, hasta hace 5 años aproximadamente, el régimen de Al-Assad tenía operativa su estación internacional, incluso en idioma español, Juan. Sin embargo, la salió de la onda corta. Y hasta hace unos días atrás, la emisora estatal siria continuaba con sus programas en la frecuencia de 783 kHz, que es la frecuencia que transmite con 500 kilovatios de potencia para cubrir todo Siria desde la ciudad de Damasco. ¿Qué te parece si escuchamos un audio de la radiodifusión árabe siria transmitiendo su servicio local en amplitud modulada y que fuera escuchada desde España? La vamos a justamente a oír con alguna interferencia de una emisora regional española, pero se va a entender claramente no solamente la música árabe, claro, sino también el idioma árabe hablado por los sirios.
Ahí va.
Y para los amantes del yexismo, sí, debo también decir, porque esto es también mixturar otros temas, no solamente el fenómeno radiofónico, sino también acá lo que tenemos es un fenómeno de propagación. Vos habrás escuchado que bajaba una señal y subía la otra.
Sí.
Bueno, ese fenómeno se llama fading, o en español, desvanecimiento de la señal. Cuando una señal baja, la otra sube, de tal manera que vos podés escuchar las dos emisoras al mismo tiempo. Es muy interesante y es una pequeña ventaja o plus que a veces tenemos cuando se da ese fenómeno los que escuchamos emisoras distantes.
Claro, claro, claro. Muy bien.
Pero dentro de este gran problema que está viviendo Siria, la oposición al presidente. A ver, me voy a ir un poquito para atrás.
Sí.
La guerra civil está permitiendo que grupos fundamentalistas estén tomando diferentes ciudades. Ayer se tomó la ciudad de Hama y hace unos 4 o 5 días atrás la ciudad de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria. Estos grupos fundamentalistas están englobados en un gran paraguas que se llama comúnmente la oposición siria, que está conformado por distintos sectores, algunos muy radicalizados, como los que están avanzando sobre Damasco, y otros mucho más dialoguistas o democráticos, que tienen mucho que ver con aquellos que promovieron las revueltas en el año 2011, tratando de derribar por medios pacíficos al gobierno sirio. Uno de esas agrupaciones está explotando una radio que comenzó a salir desde hace muy poquitos días atrás en frecuencia modulada desde Turquía. Recordemos que Siria y Turquía son países vecinos.
Claro.
Y tienen más diferencias que puntos en común. Pero justamente el régimen turco pretende que Al-Assad caiga y está promoviendo que esta estación pueda estar cada vez instalando transmisores más cerca de la frontera siria. La radio se llama Al-Kun y te voy a presentarla dándote a conocer algunos de sus quehaceres cotidianos.
Por favor,
¿te parece?
Claro.
Vamos con este audio.
Suomeja y Mohamed transmitiendo las noticias en la estación de radio Al-Kul.
Ese día debían informar sobre un bombardeo en Alepo que dejó casi 80 muertos. Pero estos periodistas sirios trabajan desde Estambul, en la vecina Turquía. Ahmed, quien trabaja en una radio en Siria antes que estallara la guerra, cree que transmitir desde el exterior tiene algunos beneficios.
Dentro de Siria no tienes libertad de acción, pero si vas al extranjero, puedes hacer que tu voz llegue efectivamente a los sirios que están bajo asedio.
Pero para que su voz se escuche, se precisa ingenio técnico y mucha valentía. Los programas son grabados en Turquía y se envían por internet a los activistas en el terreno. A través de transmisores de radio ilegales, los activistas retransmiten los programas en las provincias controladas por la oposición.
Si no hay bombardeos, si no hay ataques aéreos, pueden hacer funcionar las transmisiones de radio en todas las áreas. Si hay problemas, les pedimos que suspendan la transmisión, porque las vidas son más importantes que todo lo demás.
La estación no quiere ser la voz de los rebeldes armados. Además de noticias, cubren temas de salud, economía y hasta programas para niños. Fundada por ONGs de Francia y Estados Unidos, mantiene una cercanía con la opositora Coalición Nacional Siria, cuya sede también se encuentra en Estambul. Pero sus integrantes aseguran que su línea editorial es independiente.
Como política del medio, estamos totalmente separados de la coalición. Tenemos nuestra propia política. De hecho, a veces los criticamos y eso les enoja. Si la revolución ha llegado hasta Occidente y otros países en el mundo, es debido a la independencia de los activistas que han trabajado dentro de Siria, a veces sin tener nada. Queremos que esto continúe siendo así.
Ahí está. Bien, creo que la situación en Siria tiende a agravarse. Y hace algunos años, allá por el 2011, una estación clandestina había operado en onda corta, se llamó Radio Free Siria. ¿Se volverá a utilizar la onda corta para intervenir también desde el lugar de los medios de comunicación en este conflicto? Bueno, los meses venideros nos depararán seguramente sorpresas o más claridad al respecto, Juan.
Por suerte tenemos este tipo de espacio para ir contándoles lo que sucede también, ¿no?
Para mí es fundamental, sí, exactamente, exactamente. Y cuando comenzamos esta transmisión de Radiodifusión al Argentino al Exterior, vos contaste en las noticias, Juan, que 20.000 cuerpos habían sido encontrados en un hangar destinado justamente a preservarlos en la ciudad de Bogotá como consecuencia de los muchos años de guerra civil que se vivieron en Colombia. Vos sabés que en el año 2016, Juan, se firmó un acuerdo de paz en donde el gobierno de aquel momento selló el cese de las hostilidades con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. A partir de ahí se inició un largo proceso con muchas acciones tendientes justamente a relocalizar a combatientes de la FARC, a lograr restañar las heridas producidas en poblaciones enteras por la violencia de la guerra civil. Y uno de los medios que más empleó fue la radio. Radio Nacional de Colombia fue la encargada de instalar o implementar unas 20 emisoras de paz, que así se llaman. Estas emisoras permanentemente se van incorporando al dial de la frecuencia modulada de Colombia. Justamente días pasados se largó al aire una nueva estación de estas, pero me gustaría que escuches y que toda la audiencia conozca qué son las emisoras de paz, justamente explicadas por una de sus componentes. ¿Te parece?
Dale, vamos a escuchar.
6 cosas que deberías saber sobre las emisoras de paz. Primero, nacen en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, popularmente conocido como el Acuerdo de Paz. Allí se le encomienda la tarea a RTBC y a la Radio Nacional de Colombia de establecer 20 emisoras de paz en algunos de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia. Segundo, ¿qué hacen estas emisoras de paz? ¿Cuál es su función? Básicamente dos. Uno, hacer pedagogía sobre el Acuerdo de Paz, contarle a los colombianos un poquito desmenuzado el tema, qué es el Acuerdo de Paz. Y dos, cómo avanza la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente en los territorios. Tercero, los contenidos de las emisoras de paz responden a dos líneas, por decirlo así. Uno, Nacemos en el acuerdo de paz. Nuestros contenidos están relacionados con la pedagogía y el seguimiento a la implementación. Pero somos radio pública. También tenemos programas noticiosos, culturales y, por supuesto, musicales. Y especialmente música de la región para acompañar a nuestra audiencia, insisto, en estos territorios. Cuarto, ¿cómo se eligen los territorios o los municipios? Que es, entre otras cosas, una de las preguntas que más llama la atención. Lo hace la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz. Básicamente es una reunión donde hay representantes del gobierno y representantes del componente FARC, firmantes del acuerdo de paz. Ellos determinan entre algunos de los municipios más afectados por el conflicto armado dónde debemos operar nuestras emisoras de paz. Quinto, ¿por qué abrir una emisora de paz en el municipio de Mesetas? La respuesta es aplicable a todas las emisoras de paz. El acuerdo lo dice. En los municipios o en algunos de los municipios más afectados por el conflicto armado. En el caso de Mesetas, cerca del 30% de su población se reconoce como víctima del conflicto armado. Por tanto, la presencia de la radio pública desde estas emisoras de paz nos permite acompañar esos procesos de reconciliación, de reconstrucción del tejido social, pero adicionalmente conocer sobre sus riquezas, su cultura, que estos municipios, antes de algún modo olvidados, se conecten con el país y con el mundo a través de la radio pública.
Qué interesante, ¿eh?
Sí, y muy importante es la labor que estas emisoras cumplen, justamente para lo que decíamos antes, para tratar de alguna manera de reencauzar la vida de cientos de miles de colombianos que sufrieron durante décadas los flagelos de la guerra.
La importancia de la radio y de la radio pública, claro.
Por supuesto, sin lugar a dudas, y la vemos a la radio en todos los ámbitos, ¿no? Pero especialmente cuando... se trata de recuperar a la población luego de catástrofes naturales o catástrofes vinculadas con conflictos, ¿no?
Sí, totalmente. Estamos en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con Arnaldo Slaen, repasando la actualidad de la radiodifusión mundial.
Sabelo.
La fuerza del engaño, Marcela Morelo. Hay una muestra clara de esta mezcla entre carnavalito y pop sonando allí por finales de los 90. Arnaldo Slaen.
Y las noticias del mundo de la radio nos van trayendo de a poquito hasta acá, hasta la región del Río de la Plata, más precisamente a nuestro país. Juan, en estos últimos días, el dial de la frecuencia modulada en la República Argentina, especialmente en la ciudad de Buenos Aires, digo por ahora porque generalmente hay una tendencia a que las emisoras que se instalan en la capital de la República pasen a tener repetidoras en el interior del país. Pero digo, nuestra ciudad de Buenos Aires, el dial se ha visto sacudido con cambios importantes, significativos, marcados. Durante varios días, cuando finalizaba noviembre, en la frecuencia de 104.9 MHz, que albergó durante varios años a FM Top, que pasaba fundamentalmente música internacional y también algo de música latina, los oyentes que escuchaban esta frecuencia se vieron sorprendidos por unos anuncios que de alguna manera preavisaban algún cambio. ¿Qué te parece si lo escuchamos para ponernos un poquitito más en tema?
Dale.
104.9. 104.9. 104.9. 104.9.
Bueno, le agradecemos a Sergio, nuestro operador, que hoy lo estamos haciendo trabajar muchísimo. Y claro, ¿qué es lo que sucedió a partir del primero de diciembre?
Para acá, para, vamos a hacer un
vamos a ponerle un poco de emoción y suspenso.
Esa voz la conocíamos, esa voz la conocemos. Y esas canciones también las conocemos. Están muy emparentadas ambas.
Exactamente, exactamente. Y fueron parte, tanto esa voz como esas canciones, de una noticia que unos 30 días atrás nos sorprendió a la mayoría de los que seguimos un tipo de género o estilo o formato, como dirías vos, de emisoras de FM. Esa voz pertenece a Leo Rodríguez, un locutor histórico de Aspen 102.3, la emisora de frecuencia modulada más importante de la República Argentina.
Líder en todos los números, líder comercialmente, histórica, es una emisora que viene a recoger el guante de otra radio de los años 80 que se llama Horizonte.
Exactamente. Y Aspen se convirtió, por lo menos en los últimos 25 años, en la líder indiscutida de la frecuencia modulada en lo que se refiere a emisoras con formato enteramente musical.
Sí, es una radio dirigida a los adultos contemporáneos.
Exactamente, se dice, esa es la expresión.
Estrictamente en el marketing.
Claro, claro. Cuando escuchamos durante estos últimos días estos anuncios, realmente todos nos sorprendimos, hasta que el primero de diciembre, justamente, la emisora oficialmente sale al aire con el nombre de Más Música La Nación, operando en los 104.9 MHz y pertenece, por supuesto, al grupo mediático La Nación, que tiene un diario que es más que centenario, explotó un canal de cable y otros medios periodísticos. ¿Qué te parece si escuchamos ese primer día de transmisiones con los primeros anuncios de la nueva emisora Más Música La Nación Más, en la voz, por supuesto, de su voz oficial, Leo Rodríguez?
Bueno, qué lindo momento, recién con Fer, que ya se está yendo, que se levantó muy tempranito, hoy como todos los días, para hacer su programa de 6 a 10, y acá estamos arrancando con Más Música en La Nación 104.9. Estamos abriendo una nueva radio, estamos viendo nacer a una nueva radio. Ayer tuvimos un evento realmente fantástico con toda la gente de La Nación que nos ha recibido con los brazos abiertos. Quiero decirles y recalcar esto, vamos a hacer una radio 100% musical, 100% musical. Desde ya vamos a tener la actualidad, desde ya te vamos a contar los datos, por ejemplo, los datos del tiempo, o ahora que está terminando la tormenta, que duró poquito, pero que fue una tormenta fuerte, los datos de la actualidad, pero la música va a ser nuestra columna vertebral, va a ser lo que nos identifique de aquí a futuro, porque nosotros somos música en la radio. Vamos a tener muchísimas cosas de aquí en más. El crecimiento ya que hemos tenido sin haber estado al aire es realmente rotundo y contundente, con un equipo técnico, con un equipo de recursos humanos, con un equipo digital, con este sistema, este ecosistema multiplataformas de la Nación que nos recibe con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para llevarles a ustedes lo que nos conecta desde el día cero, que es la...
Bueno, qué carta de presentación, ¿no? De la nueva emisora, realmente una especie de presentación en sociedad en cuanto a lo que van a ser sus contenidos, sus objetivos y, por supuesto, sus medios e infraestructura para salir al aire, que en un multimedios como La Nación, una editorial periodística muy reconocida, evidentemente, y con un buen financiamiento, evidentemente se espera una emisora muy, pero muy fuerte.
Me voy a poner los ruleros, como te dije en la preproducción. Me voy a poner los ruleros y voy a hacer este comentario. Digo, entendiendo que La Nación es una de las empresas mediáticas más poderosas de la Argentina.
Sin lugar a dudas.
¿Habrán salido a hacer una encuesta de qué es lo que se necesita al aire en una radio, en una FM aquí en Buenos Aires? ¿O dijeron, si se va Leo Rodríguez, lo llamamos nosotros y armamos un proyecto para él? ¿O Gisela Marciota, que es quien dirige Aspen, se corrió en un momento en un pasillo que ella quería hacer de esa radio una radio periodística? ¿Qué pasó en el medio? No lo sabemos. A mí me parece raro que salga una nueva emisora a competir con radios que ya tienen el mismo formato, como Horizonte, Aspen, Blue, incluso la radio de la Policía Federal, FM Federal, todas tienen más o menos el mismo formato. ¿Una más necesitábamos? ¿O van a salir con todo, con el cuchillo en la boca, a comerse la torta publicitaria?
Coincido con vos. Todas las preguntas que vos formulás son válidas, porque no hay ninguna respuesta oficial o por lo menos real que permita evacuar todas estas inquietudes que vos tenés. En el fútbol se dice que el equipo que gana no se toca, por lo cual cuando se desarmó Aspen, que luego de más de dos décadas de éxito permanente, liderando todos los charts de audiencia, fuera de alguna manera desacoplada y convertida en una radio periodística, ya de por sí genera dudas y preguntas. Ahora, cuando descubrimos que una nueva radio se lanza al mercado a competir con otras muy poderosas, con una propuesta prácticamente idéntica, como vos decís, llama poderosamente la atención.
O le van a poner muchísimo dinero y van a empapelar la ciudad de Buenos Aires con...
Sí. También a mí se me ocurre, Juan, que
a veces tampoco funciona igual.
No,
que por una cuestión de costumbre la gente no mueve el dial.
No, por supuesto. La gente suele tener, por lo menos el argentino medio, suele tener una marcada fidelidad por alguna o algunas emisoras. No es fácil también encontrarte el cambio del dial, sobre todo en el segmento sociocultural al cual estas emisoras van dirigidas. Realmente es llamativo. Yo creo que en un país con tantos cambios como la Argentina, a veces hay proyectos a mediano plazo, que en un país como el nuestro, mediano plazo es...
Es jugársela
realmente. Sería el cortoplacismo en un país del primer mundo. Puede haber un proyecto realmente muy importante a mediano plazo y de carácter nacional. Eso es lo que a mí se me ocurre que existe detrás de esta emisora. Me parece que hay otras que vos mencionaste, justamente, que es un apretado grupo de emisoras muy calificadas, pero que se han quedado en los proyectos originales y no han podido avanzar. Y me parece que ese estancamiento de Horizonte, de Blue, de FM Federal, que no aspira a ser más que una emisora, digamos, de la ciudad de Buenos Aires, incluso de FM Soldados, son estaciones que se han quedado en la propuesta original, no han crecido, y tal vez esa propuesta de crecimiento la tengan quienes de alguna manera pergeniaron este proyecto de La Nación Más La Nación, Más Música La Nación, sí, que es el nombre correcto de esta nueva estación. Yo creo que, como tantos temas, las dudas se van a ir disipando a lo largo del tiempo y va a ser lo que de alguna manera nos demuestre cuáles eran las intenciones o cuáles eran las intenciones cuando se desató este proyecto que hoy nos tiene realmente sorprendidos.
Hay que decir que también se llevaron a Pablo Gladstein, que fue el coordinador de Aspen, productor general de Aspen durante muchos años.
Claro, evidentemente se llevaron el corazón y el pulmón de una emisora exitosa. Sí, sí, para sí, tratar, sí, digamos, de arrancar desde muy arriba, ¿no?
Tal cual.
Con un piso muy alto.
Con un piso alto. Nos estamos quedando sin tiempo. ¿Vos qué preferís? ¿Vamos a escuchar lo que tenemos unos audios o vamos a la actualidad?
Mira, estamos al borde de un fin de semana, sí, nos vamos a olvidar de algún audio que dejamos ahí, pero simplemente recordamos y homenajeamos con nuestras palabras los 54 jóvenes años de Radio Nacional Río Turbio, sí, nuestra emisora de esta casa, por supuesto, que opera en 620 kHz desde la ciudad patagónica de Río Turbio, nuestra provincia de Santa Cruz, a cuyos personal le mandamos nuestros saludos. Y ya prácticamente en la parte final de nuestro programa les quiero dar algunos consejos para o recomendaciones de escucha para este fin de semana.
Afinen el dial.
Bueno, acordate lo que siempre decimos aquí, hay muchos radiopaíses que no se escuchan con emisoras nacionales porque no las tienen, porque han salido del aire, y Burundi es uno de ellos. Burundi, un país ubicado en el centro sur de África, con una historia trágica, justamente 30 años atrás, cuando dos etnias de las más grandes desataron una carnicería feroz que afectó en menor grado a Burundi y en mayor grado a Ruanda, que es lo que más tomó estado público. Pero Burundi no tiene una emisora de onda corta, no la tiene desde los años 80 inclusive, cuando tenía operando su radio nacional con muy poca potencia, pero sí tiene distintas emisoras internacionales que están muy interesados en Burundi y muy interesadas en Ruanda. En Burundi, que es nuestra invitada de hoy, nos vamos a encontrar con las transmisiones que realizan desde Talata Bolonondri en Madagascar, por ejemplo la BBC de Londres, desde el mismo centro transmisor, desde Dabaya, en los Emiratos Árabes Unidos. Sí. Te voy a dar un consejo de escucha.
Sí, por favor.
Intenta escuchar a la BBC transmitiendo para Burundi mañana sábado desde las 5 a las 6 UTC en idiomas de carácter bantú, como lo son el Kinyarwanda y el Kirundi, dos de las lenguas más importantes que se hablan en Burundi. También podés intentar escuchar a la Voice of America, la emisora de los Estados Unidos de América, que emite con transmisiones dirigidas justamente a Burundi desde lugares tan distantes como Tailandia en 6.155, Santa María di Galería en la República del Vaticano en 7.225 y Muepenhil en Botswana en 7.460, cada día de 0330 a 0430 UTC. En estos tres casos, las transmisiones son también en lenguas Kirundi y Kinyarwanda. Y finalmente, Juan, ya cuando prácticamente estamos en los estribos, sí, para irnos del programa, te cuento que Trans World Radio Africa transmite un programa semanal en idioma Kirundi para Burundi, que sale al aire los domingos, es decir, pasado mañana, de 15:57 a 16:57, tiempo universal coordinado, transmitido desde Eswatini, en la ex Reino de Suazilandia. Y lo que te quiero decir finalmente, que estas dos lenguas que se hablan básicamente en Burundi, que son el Kirundi y el Kinyarwanda, tienen muchas palabras en común, y quien habla una de ellas, por ejemplo el Kirundi, muy probablemente comprenda gran parte de lo que habla o lo que dice un hablante del Kinyarwanda. Era un dato de color que no quería dejar de compartirlo con nuestra audiencia.
Me encantó. Bueno, completísimo el programa del día de
hoy. Anduvimos por todas partes, así que estamos realmente agotados.
Arnaldo, gracias.
Por favor.
Le recordamos a la gente que siempre ingrese a rae.com.ar, ingrese a la parte, al segmento, la pestaña español, y ahí van a reencontrarse con toda la información de esta actualidad de X. La van a poder escuchar y van a poder volver a tomar nota más despacio.
Exactamente, exactamente. A veces abrumamos, pero bueno, el tiempo es oro y tenemos que aprovechar cada minuto de nuestro programa.
Gracias, Arnaldo.
Hasta la próxima semana, Juan, y a toda la audiencia.
Sergito, querido, gracias por la operación técnica. Nos encontramos el lunes a las 15, hora argentina, 18 UTC, y en las repeticiones de Radiodifusión Argentina al Exterior. Mi nombre es Juan Sixto. Hasta pronto.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mieciang shijie.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, sekai ni mokete, Argentin.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.